Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Brian Zaragoza es el protagonista del principio de nuestro programa de hoy. Está llamando la atención de muchos equipos europeos. Pese a que en los últimos partidos no está rindiendo a gran altura, su pasado reciente y el disponer de una cláusula muy asequible, cifrada en 14 millones, provoca que estos equipos estén atentos de cara al mercado invernal. Los últimos en mostrar el interés por el canterano son un club inglés y otro alemán. El Bedford de la Premier y el Leipzig de la Bundesliga son los que fijan su mirada en Brian Zaragoza. El conjunto londinense milita en esta categoría en la Premier desde 2021, actualmente ocupa zona intermedia de la clasificación, y el germánico es un club creado en 2009, año en el que partió desde la quinta categoría. En 2016 llegó a la actual Bundesliga y cuenta con el apoyo económico de una empresa muy importante de bebidas energéticas. En estos momentos está clasificado en cuarta posición. Desde luego es una opción interesante. Mientras el Granada intenta renovar el contrato con Brian Zaragoza, que expira en 2027, aunque con esa cláusula ya señalada, y trata de conseguir que en esa renovación se aumente la cláusula. No va a ser una operación sencilla y el club trabaja en otros frentes para buscarle un sustituto. El venezolano Jefferson Soteldo, actualmente en el Santos de Brasil, se encuentra bien posicionado. Tiene 25 años y no ha destacado como goleador, aunque en su juego llama la atención la cantidad de asistencias que ha ido sumando. También hay que tener en cuenta que con el próximo año volverá a la disciplina rojiblanca Matías Arezzo, que ahora mismo está cedido en el Peñarol. El equipo uruguayo está destacando por su faceta anotadora, aunque hay grandes diferencias entre el fútbol de su país y el español. Hoy he hablado a Alex Sola, jugador del Alavés. Está claro, lo van a escuchar, que los rivales le tienen tomada la matrícula al Granada y saben muy bien cómo superarlo. Alex Sola, jugador del Alavés.
Bueno, Granada va a salir con todo, ¿no? Va a intentar sacar los tres puntos porque también es un partido vital para ellos, porque si no ya haría una buena brecha con nosotros. Yo creo que irán al ataque y nosotros eso, ¿no? Pues tendremos que defender todos juntos y salir a la contra y buscar sus espaldas, ¿no? Que es ahí donde se les hace daño, y esta vez sí las que tengamos, enchufarlas.
Ya digo, lo tienen claro, ¿eh? El viernes es el partido frente al Alavés. Ya hablábamos ayer de su trascendencia y no quiero necesario insistir en ello. Hoy en nuestro programa vamos a hablar también de baloncesto. Ha sumado Covirán su segunda victoria de la temporada. Ahora toca viajar hasta Galicia este fin de semana y el club busca en el mercado un base. Vamos a ver si tiene suerte, porque no es sencillo a esas alturas dar con un buen fichaje. Los martes también fijamos nuestra atención en la tercera división con José Antonio Salvador de Secope Motril. Este es el avance de lo que nos va a contar el compañero.
Undécima jornada de liga en el grupo 9 de la tercera federación. El balance, un triunfo, un solo triunfo, del Huetortájar, el primero en casa frente al Torredón Jimeno. Los empates, que saben a poco, a uno del Motril frente al Almería B y a cero del Huetor Vega frente al Polideportivo Almería. Las derrotas, en teoría hasta lógica, la Arena de Armilla perdía frente al líder 1-2, el Torremolino, y el malagueño 3-0 frente, le ganaba al Maracena. Una jornada que ya hay que olvidar y mirar a la siguiente, la jornada 12.
Pues no se pierdan a partir de las 3:30 de la tarde el desarrollo de cuanto acabamos de exponer, porque para comenzar vamos a dar un repaso con un técnico de excepción, de los de cabecera que tenemos habitualmente aquí, digo de excepción por el nivel que tiene, de jugadores importantes que el Granada ha ido dejando escapar y con los que podría haber configurado una plantilla de mejores garantías que la que actualmente tiene el equipo rojo y blanco. Eso, como digo, será a las 15:30 minutos. Ahora ya en COPE Guadix, en unos segundos continuamos con nuestra programación habitual en COPE Granada, el detalle de cuanto acabamos de exponer.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnoestudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnoestudia Oposiciones. We all need Tecnoestudia. Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Granada, Avenida de Andalucía 119. También en Granada, Santa Fe y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Caja a Escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes.
Aldaba Homes, visítenos en Arabial 96.
Aldaba Homes, recuerde, mejor hogar, mejor vida.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Escuchábamos antes a Alex Sola hablando de cómo conseguir ganar la espalda al Granada y amargar la noche del viernes para los rojiblancos. Ha dicho más cosas. No excesivamente largas en el tiempo, porque es escueto en palabras, pero por ejemplo, se ha quejado de que hasta el jueves no pueden entrenar todos con normalidad. Bueno, esto le pasa a muchos equipos, pero aquí queda la queja del jugador del Alavés.
Es un partido importante en lo que nos jugamos mucho, y que no podamos trabajar todo el equipo junto hasta el jueves, un día antes del partido, la verdad que es una mala organización, pero bueno, tampoco podemos hacer mucho, y con lo que tenemos y podemos, a por los 3 puntos.
También he hablado de la ausencia de Brian Zaragoza. Ya saben, no podrá jugar en Mendizorroza debido a la acumulación de amonestaciones.
Siempre es, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Viene mejor, ¿no? Jugar contra un equipo que es un jugador que más genera, no pueda venir.
Y nosotros vamos a ir abriendo líneas con comentaristas COPE, como es el caso de José María Rodríguez. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Me decías esta mañana que tú tienes una lista, que es con la que hoy estabas dándole vueltas a la cabeza, de jugadores que ha ido dejando escapar el Granada y que hubieran sido de interés para hacer un equipo con las garantías que este por el momento no tiene. La verdad es que fundamentalmente son cuestiones económicas las que han derivado que el Granada no pueda hacerse con sus servicios, pero podríamos soñar con un Granada que hubiera guardado lo bueno que ha ido disponiendo, ¿no?
Sí, todo parte de una pregunta que me hiciste hace tiempo, de por qué los Osasuna era tan bueno. Uh-huh. Bueno, pues se me quedó en la retina. Después he visto jugadores que se besan el escudo, como Villar, y me doy cuenta de que no hay ingenuidad, es que el sentido de pertenencia que un futbolista a lo largo de las etapas que hemos tenido muchos jugadores muy buenos, sentido de pertenencia que tienen los futbolistas y la querencia que tienen por los equipos grandes es muy importante. Esos futbolistas se sienten valorados y bienvenidos y aceptados en esos clubes y necesitan para permanecer en esos grupos, en esos equipos, no solamente los mueven el móvil económico, para mantenerse en esos equipos los futbolistas necesitan reconocimiento, que puedan expresarse libremente y que sienten que sus contribuciones son valoradas, Jorge, sentirse cómodo con ellos mismos y con una comunicación fluida con todo el grupo y sentirse valorados como personas. Eso hace que al final esos futbolistas piensen en soluciones para hacer frente a problemas comunes durante la competición y colaboren en la construcción de buenos ambientes. Y entonces han pasado una serie de futbolistas por Granada que imagínate, si nos quedáramos nada más que con 7 de ellos, ahora mismo que están en activo, pues Ruiz Silva lo tenemos ahí en el Betis. ¿Qué hubiese costado mantener a Ruiz Silva con respecto a lo que después ha pasado defenso? ¿Cuánto dinero hemos perdido por no mantenerlo a Ruiz Silva y que podíamos haber dejado de ingresar hemos dejado de ingresar por no haber mantenido la categoría?
Se fue gratis y Ruiz Silva se fue sin
Ruiz Silva
armada.
Duarte, Yanguel Herrera, Milla, Machide en el Cádiz, a pesar de su carácter controvertido, Luis Suárez en la Real Sociedad de Champions, Carlos Fernández, en la Almería, Luis Suárez, Carlos Fernández en la Real Sociedad de Champions. Son todos una columna de 7 futbolistas, más los que dejo de nombrar, que lo menos hay una lista de 14-15 que me ha dado por tirar para atrás. Que son todos futbolistas que ahora mismo, si estuvieran mezclados con los futbolistas que tenemos ahora mismo presentes, estos eran futbolistas que llevaron a Granada a las máximas cotas de su historia y que por lo motivo otros se han ido escapando y el Granada no he terminado de aprender esto de equipos grandes que sí, ya no sabemos las alineaciones que temporada a temporada de su once inicial, como en Madrid, Barcelona, tal.
De un año a otro a veces es poco reconocible el Granada. Bueno, este año sí es muy reconocible la defensa, que es la misma del año pasado. En eso tenemos pocas novedades. Pero al margen de soñar, que en este caso además nos puede hacer aprender, no solo es un sueño, sino un aprendizaje, hay que pensar en el partido frente al Alavés, un equipo que es el que menos presupuesto tiene de toda la categoría en cuanto al límite salarial y como tantos otros, como la mayoría, como la inmensa mayoría, está por encima del Granada. ¿Cómo ves este encuentro? ¿Qué opciones tiene el equipo rojiblanco de que no hagan lo que ha dicho Sola? Dice, bueno, nosotros a pillarle la espalda al Granada, que es la fórmula. ¿Qué opciones hay de que no nos pillen la espalda y nos hagan otro descosido?
Es curioso que el otro día dijimos entre los objetivos de entrenamiento de este parón estaba que cuando las delanteras no aceleraran con balón hacia nuestras defensas y que se trabajara el repliegue voluntario de la línea de 4, temporizando defensivamente, frenando esos contraataques, esas conducciones rápidas para dar tiempo a que se sumen efectivos en defensa. Eso era uno de los conceptos de entrenamiento y es curioso que uno de los jugadores de la Alavés haya destacado esto como punto vulnerable de Granada, porque al final todo el mundo lo ve. El Granada, gracias a Dios, ahora tiene enchufado a los jugadores que se supone que son ahora la columna vertebral, Villán, Gumbao, ahora mismo tiene Granada a esos jugadores y ya no solamente me imagino que después de este parón habrán entrenado ese tipo de contra, habrán entrenado eso que habéis reclamado tan vivamente, que se blinde, que se junte para no eso, sino que de Granada espero un Granada que haya trabajado nuevos conceptos para que donde ellos pongan el foco ahora el Alavés en buscar conducciones en las partes de los interiores de Granada y delante de los laterales en velocidad y buscar en las partes de esas líneas de 4, Granada ya lo tenga solucionado y le plantee problemas nuevos a la vez que le sorprendan y que le ganemos al partido.
Ya, con Samu enfrente, a ver si no llega esa maldición del ex, que por otra parte no sería extraño porque está en un magnífico estado de forma. Muchas gracias, José María. Hasta ahora.
Un saludo, Jorge. Gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Pedro Peso, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Llega el Alavés de Samu. ¿Habrá que temerle especialmente o no? ¿Tú qué crees?
Bueno, temerle a todo.
Sobre todo a Samu, ¿no?
Bueno, Samu ya...
Se nos entrecorta. Pedro, ¿está usted por ahí? Pues a ver si recuperamos esa comunicación. Pedro Peso, ¿está usted por ahí dispuesto o no? Voy a tratar de repetir la llamada con Pedro Peso, si tenemos. Lo primero sería conseguir descolgarla, que no es sencillo. Vamos a tratarlo.
¿Perdón?
Ahora, ¿estás por ahí?
Sí, sí.
Hablabas de Samu.
Pues, ¿me escuchas?
Sí, te oigo perfectamente, Pedro.
Vale, vale, que parece que se cortaba.
Nada, pues, adelante, decía, que se te oye muy bien.
Que decía que Paco habrá trabajado esos aspectos ofensivos de Samu. Y
hombre, lo conoce bien, lo conoce extraordinariamente bien.
Mejor que el Granada, creo que no lo conoce nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí el Granada tiene que estar lo suficientemente.
Pues no hay hoy manera de continuar. Vamos a tener que interrumpir la comunicación. Parece que lo de Pedro Peso lo vamos a tener que dejar para otro día. Hacemos un último intento. A ver, Pedro.
Sí, estoy aquí, Jorge.
Ahora, venga,
por favor. No tengo problema ahí con el teléfono.
Vaya usted a saber, dígame.
Pues nada, lo que estaba comentando. Que el Granada es suficientemente sabedor de las cualidades que tiene Samu y de lo que tienen que trabajar para que Samu no tenga las opciones de hacerlo. Uh-huh. Hay que saber que Samu es un partido especial para él, donde va a poner todo en el asador para demostrar, bueno, pues su valía, y sabiendo que, no que el Granada se haya equivocado, ¿no?, pero sabiendo que él está ahí, que es un jugador importante de cara a los próximos años en un equipo como ahora mismo en el AVE y luego en el Atlético de Madrid.
Ya. Habrá que frenarlo. Es un partido muy trascendente, muy importante, y da la sensación de que el Alavés es un poquito mejor que el Granada, pese a su corto presupuesto.
Ahora mismo, lo que demuestra la categoría y la clasificación, sí. ¿Confianza en el Granada? Pues toda, porque el Granada está siendo un poco irregular a lo largo de la temporada a nivel defensivo, pero tenemos que tener la confianza que siempre el Granada, pues bueno, hace goles incluso fuera de casa, y ahí es donde tenemos que tener la confianza, donde el equipo pueda demostrar que puede hacer goles y que no le haga ninguno.
Brian Zaragoza no va a poder estar, entonces merma el potencial atacante del equipo.
La verdad que sí, porque Brian es un jugador que cara a unos partidos así, que puede cogerlo a la contra, porque a la vez yo creo que incluso va a dejar que le ataquemos. Yo creo que tanto el Granada, tanto de una manera o de otra, con Brian puede hacer mucho daño, pero bueno, la baja de Brian es una baja ostensible para cara al domingo, ¿no?
Muy, muy grave. Pedro, muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego.
Pues otro día tenemos un poquito de más suerte, ¿no? Ahora creo que sí vamos a tenerla con Manu Ruiz. Manu, un saludo. Buenas tardes.
Hola, Jorge. ¿Qué tal?
Ah, te oigo como un cañón. Tú no sabes el susto que se pasa cuando alguien se te pierde por ahí, por el éter del aire. Los problemas en directo, o la maravilla, porque algunos dirán, a ver cómo lo resuelve. Vamos a ver, el partido frente al Alavés no es una final, pero sí es un partido muy, muy trascendente. Es decir, una derrota nos haría mirar ya las cosas. Es que el Granada tiene que hacer números champion para conseguir salvar la categoría. ¿Cómo ves tú el asunto?
Ese es el problema. Empezando por el final, yo creo que, como bien dices, el Granada tiene que hacer una serie de puntos muy importantes lo que queda de temporada, que todavía queda mucho. Pero a mí lo de catalogar un partido como final a finales de noviembre no nunca me ha gustado, ¿no? Yo creo que las finales deben ser, como decía Luis Aragonés, la última 10 jornadas.
Sí, o que la Copa del Rey, que hay una final siempre.
Exacto. Sí que es cierto que hombre, el Alavés siendo un rival directísimo, pues sería importante sumar de 3-3. Pero, bueno, creo que Granada, ya te digo, pese a todo lo mal que lo está haciendo y cómo no le están saliendo las cosas, sobre todo en defensa, que encaja mucho y demás, creo que pese a todo ello todavía no está tan lejos, es decir, numéricamente no está tan lejos de los puestos de salvación. Lo que pasa es que, claro, las sensaciones que ofrece pues son muy, muy, muy pírricas.
Absolutamente negativas, aunque en los dos últimos partidos da la sensación de que se ha mejorado algo. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, yo también coincido. Yo creo que desde el partido de Mestalla, ya se vio un Granada un poquito más serio, con es verdad que a lo mejor sacrificaba un poquito la producción en ataque, que antes era bastante bastante potente, y bueno, pues ese talento se vino un poquito abajo en favor de una mejoría defensiva. Creo que la ruta debe ser ir por ahí. Es decir, yo creo que Paco López ha encontrado el punto, le ha encontrado el tono a este Granada, pero claro, ahora que no destapes los pies y se te queda de fría la cabeza, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces ahí es donde está el equilibrio que tiene que buscar.
Pero salvo sorpresa de última hora, para suplir la baja de Brian, existen dos opciones que no pasan en principio por sustituirlo con un hombre con sus características, porque los que se le parecen un poco que están...
Es que no lo hay. Es que un hombre con sus características no lo hay.
Bueno, los parecidos, los que se parecen un poco... No están disponibles, ¿eh? Desde un punto de vista, bueno, están disponibles físicamente bien, pero que no están enchufados últimamente con el mundo del fútbol. Queda la opción de reforzar el centro del campo, queda la opción de colocar a Carreras como de nuevo una especie de falso lateral. ¿Tú qué harías ante la ausencia de Brian?
Pues quizás sería esa una buena opción, volver a optar por Álvaro Carreras como segundo lateral, incluso en un momento dado, que creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, no me importaría ver a Manafá en esa misma situación, de ese falso segundo lateral o extremo derecho, en fin, no sé cómo decirte, pero yo creo que Granada por la forma de jugar que está demostrando querer tener, no digo que lo consiga siempre, pero por la que quiere o parece que quiere tener, creo que le vendría muy bien abrir por bandas con gente, bueno, pues con rápida, que llegue a línea de cal, que pueda poner balones, que Boye es un buen jugador para rematar, con contundencia. Entonces, pues en ese sentido creo que sí, creo que sería una buena opción. La otra variable que tú dices de reforzar un poquito el centro del campo, bueno, pues es verdad que según qué partido, ¿no? Pues igual a lo mejor para el Bernabéu, igual para otro tipo de partidos, pero yo, por ejemplo, para el partido del Alavés fuera de casa, yo creo que habría que ser valiente. Yo creo que Paco López tiene que ser valiente.
Un hombre valiente, Manu. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo hasta ahora.
El viernes saldremos de dudas y el sábado también saldremos de dudas lo que hace Granada, Covirán Granada, de baloncesto, en este caso en Galicia, frente a Obradoiro. Se sumó la segunda victoria de la temporada ante Andorra. ¿Quién lo iba a decir? Que algunos lo apuntan como, después de los de la Superélite, uno de los equipos más importantes de nuestro baloncesto. Y ahora mismo se trata de buscar un base que sustituya a Gitas Cif. El hombre no tiene ningún problema físico, lo tiene, es una pena tremenda, muy honda, por lo que está pasando en su país. Él es de Israel. Jesús Quero, nuestro compañero Solo Vázquez, está en comunicación con nosotros. Jesús, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Cuando estábamos hablando de lo que podíamos comentar, hay un dato que hay que subrayarlo. Evaldas Cairisto, nos alegramos que al final lo que tengas congénito no sea tan grave. El hombre, a pesar de que se había torcido el tobillo, hizo la hombrada de vendarse el pie y estar disponible. Luego no hizo falta. Pero tú querías subrayar la deportividad de Evaldas.
Sí, totalmente. O sea, lo destacó Pablo Pin en rueda de prensa, que el jugador se presentó al partido, se vendó, pidió que le hiciera un vendaje especial, que él ya conoce porque le ha pasado en otro momento de su carrera, y calentó y le dijo al míster: me duele, pero si hace falta, el partido importante, aquí estoy para salir. Eso quiere decir de la implicación de este jugador con el proyecto, con el equipo y la calidad de persona que es.
¿Y tú has sondeado por ahí el mercado, si hay algún base que sea bueno, bonito, barato?
Uf, está muy complicada la cosa. Hay un base que cortó Asbel hace unos días, pero ven a mí que se nos va de presupuesto totalmente. Es un base con unas características bastante similares a Jitthak Thief, y bueno, podría ser un buen recambio, pero no creo que podamos optar a él. Es un jugador norteamericano que tiene buen cartel en Eurocup y en Challenge, y seguramente acabará en otro equipo de Eurocup. Mirando mercados un poco más baratos, por decirlo así, el Lev Oro, pues tampoco hay ningún base que pueda decir que está destacando. Alex Wintering, el base de Movistar Estudiantes, sí lo está haciendo muy bien, pero claro, Movistar Estudiantes tiene el poderío económico suficiente como para retenerlo y contrarrestar cualquier oferta que pudiera hacer Covirán Granada. ¿Quiere decir esto que Covirán ha tocado a este jugador? No lo sé, sinceramente no lo sé. El mercado está muy complicado, pero es el primer nombre que a mí se me vino a la cabeza cuando supimos que iban a cortar a Cid.
¿Solo un fichaje o tú harías más? Bueno, a hacer los que se puedan económicamente, pero es que como durante la semana se habló la posibilidad de dos ante lo de Baldas, no sé si con uno estamos suficientemente cubiertos.
Bueno, ya depende del poderío económico que tenga el club. Si consigues traer un buen pase a un precio menor de lo esperado, se podría intentar incorporar a un jugador interior un poco más polivalente que supliera las posibles contratiempos que pudiera tener Baldas Kairis en el futuro. Yo sí, por poder, con cheque en blanco, yo ficharía dos, un interior y un base.
El domingo me dijiste una cosa que no sé si era fruto de la euforia o de la realidad. Ahora te lo pregunto. Cristian Díaz, selección.
Totalmente.
Pero no era que te emocionaste mucho, como todos, del partidazo que hizo, sino que tú lo ves claro en la selección.
No, yo veo tanto a Cristian como a Lluís con nivel suficiente como para acudir a alguna de las ventanas de la selección española. ¿Quiere decir esto que puedan ser o que yo pida que sean jugadores fijos en la selección española? No, simplemente que se les dé la oportunidad de demostrarle a Sergio Escariolo que pueden ser una alternativa, más teniendo en cuenta que hay jugadores veteranos que se han sido siempre convocados y que no han dado muchísimo éxito, que están en el declive de su carrera y en un momento de forma bastante dudoso.
Pues nada, que tome nota el señor Escariolo y ya nos irá diciendo. De Obradoiro, ¿algún apunte para concluir?
Obradoiro, un equipo muy complicado, al que en su casa juega bastante mejor que fuera, que tiene un juego muy bueno dentro o fuera, tanto los pivos como los exteriores pueden anotar. Flojea un poquito más en la dirección de juego y yo creo que no nos va a poner en tantos problemas con los bloqueos directos como los demás equipos. Si Granada juega con el mismo nivel de intensidad que ante Andorra, sin la presión que tenemos ya de conseguir la segunda y empezar a sumar porque se nos van los de arriba y tal, yo creo que podemos conseguir la victoria allí en Santiago. Ya sabemos lo que es ganar allí. El año pasado lo hicimos. Le ganamos a Mombús Obradoiro, tanto en Santiago de Compostela como en Granada la pasada temporada. Así que vamos a ver si podemos repetir la hazaña esta temporada también.
Muchas gracias. Un placer, Jesús. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
Fíjense ustedes si sabe de baloncesto Jesús, pero que es que también sabe de baloncesto porque además ha estado abajo en el parquet de Merino y además en la máxima categoría. Pedro, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Estamos todos felices porque ha llegado la segunda victoria, pero comentábamos esta mañana que hubo una extraña desconexión en los segundos finales, ya no digo en los minutos, es en los segundos finales, y estuvo a punto de costar el partido, ¿no?
Pues la verdad es que sí, empezamos muy bien el último cuarto, me parece que fue un parcial de 6 o 7-0 y tal, y dije vaya, que hoy va a ser el partido ya nuestro, ya hemos evitado las desconexiones que tenemos, pero también se complicó al final de una manera inexplicable, no llego a entenderlo porque un partido totalmente dominado y jugando bien el equipo, como al final nos lo hizo pasar. Además hubo una jugada clave de un balón allí perdido, que tal, que luego no dio el partido, gracias a Dios.
Te pregunto por un jugador concreto, si está rindiendo al nivel que se esperaba o que se espera durante toda esta campaña, porque cuando renovó parecía que nos había tocado la lotería. Joe Thomason.
Sí, bueno, es un jugador fundamental en el equipo. Tiene también tiempo del partido, ¿no? En el que aparece poco, pero luego llegan los momentos en el que es decisivo y su entrada, su juego rápido no hace que el equipo se sienta bien con él. Quizá, por ponerle un punto, es que a veces se precipita en el tiro, que cuando ve que lleva poca puntuación, creo que él piensa en meter más puntos y muchas veces no son los puntos importantes, sino el juego en conjunto del equipo, que es lo que nos da la victoria.
Y eso que decía Jesús de contar con no solo Cristian, sino con Lluís para la selección, ¿es una exageración tal y como está el panorama ahora mismo en el combinado nacional?
Bueno, pues no, la verdad es que si juegan al nivel que jugaron el domingo, pues no tienen que envidiar a nadie. Fueron los dos magnífico, ¿no? Es decir, que la valoración de ambos, tremenda, el juego, la manera de estar en el campo. Entonces son dos jugadores que están jugando en la categoría a un nivel muy alto y pueden contar perfectamente.
¿Y qué le falta a este equipo, que a ti te gusta, que a todos los analistas les gusta mucho, para no estar con los apuros que tiene encima? A lo mejor es conjunción, es que son muchos rostros nuevos, no lo sé, porque parece un fenómeno extraño que esté sucediendo todo esto.
Yo creo que le falta tranquilidad en ciertos momentos. Jugar más con la cabeza, y entonces cuando el partido está encarrilado, llevamos una serie de ventajas, entonces jugar con segundos, dejar el tiempo que pase y no jugar desde la jugada a la primera, en un tiro triple rápido, en una penetración que perdemos un balón por querer hacerlo muy rápido. Entonces hay un momento en el que hay que jugar rápido, evidentemente, cuando el partido está complicado, cuando tenemos que levantar, pero si vamos con una ventaja de 8, 10, 12 puntos, lo que hay que hacer es aguantar más el balón y al juego concreto de intentar la canasta, pero haciendo pasar el tiempo. Yo creo que la precipitación, quizás por la derrota injusta o que no las deberíamos de haber tenido porque se podían haber ganado, nos lleve a la situación esta de precipitación, que es lo que le falta al equipo, porque considero, y te lo dije esta mañana, te lo digo siempre, que hay una buena plantilla y un buen entrenador.
Pedro, muchas gracias. Un placer.
Hasta ahora. Un abrazo, Jorge. Buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Los martes, además de tener este tiempo extra de baloncesto, que siempre está presente, pero los martes con un tiempo extra, aquí en la sintonía COPE, vamos a fijar ahora nuestra atención en la sección de la tercera división, donde parece que Huétor Vega pierde fuelle, que Almotril pues pone un circo y le crecen los enanos porque le empatan el partido al final. Y bueno, la gran alegría es que no tenemos a ningún equipo granadino en zona de descenso. Todo esto nos lo amplía ya José Antonio Salvador desde COPE Motril. Un saludo, José Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge. Sí, balance de ya la jornada número 11. Parece que empezó hace nada y ya estamos prácticamente en esta categoría. Recordamos que hay un total de 18 equipos, con lo cual tan solo quedan 7 partidos para llegar al Ecuador de la competición. Un triunfo, 2 empates y 2 derrotas fue el balance de esta jornada. Destacar por encima del resto la primera victoria que llegaba ya en casa para el Huétor Tájar. Para los de Gabri, le ganaban 3-1 con un doblete de Antonio Fernández al Torredón Jimeno. Esos 2 empates en ambos, tanto para los de Thierry como los de Fran Maldonado, que sabe incluso a poco, se fueron muy descontentos porque frente al Poli Almería, el Huétor Vega, con un orden almeriense extremo que dio lugar a que no se metieran absolutamente ningún gol, pero los hueteños que tuvieron muchas ocasiones. Y el Motril, pues que hizo lo más difícil, porque lo está ahora remando a contracorriente, no le entran las ocasiones que hace, pero cuando tú metes en el 89 y ya parece que todo está pues terminado, resulta que en el 93 te termina empatando la Almería B. Empate a 1 y siguen pues de capa caída el equipo de Fran Maldonado. Y las derrotas de este fin de semana, en cierto punto se pueden decir hasta lógicas, claro, ¿no? Puesto que la Arena perdía frente al Torremolino, dio la cara, el Torremolino, recordamos que es el líder destacado de la competición, que ha ganado 9 partidos, ha empatado 2, suma 29 puntos, pues prácticamente de 33 posibles, está en lo alto de la tabla, y los de Julio Catalá que dieron la cara. Y el Maracena, en un mal día, de esos que lo tiene cualquiera, mal día entre comillas, porque en el momento que le hicieron el primer gol ya se vino abajo, los de Jesús Sierra, y terminaron perdiendo frente al malagueño por 3-0. Y hay que mirar a la siguiente jornada, la jornada 12, en la cual solo va a haber un equipo que juegue en casa, como es el caso del Maracena, que juega por la tarde, y además juega en el Antonio Bailón. Suponemos que ocurrirá algo en el municipal de Maracena.
Bueno, pues ya estaremos atentos cuando llegue el viernes a cómo se presenta la jornada del próximo fin de semana. Hasta ahora, José Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Segundos para las 4 en punto de la tarde. A esa hora la información a través de todo el circuito de la cadena COPE, y dentro de un ratito el programa lo tienen ustedes ya colgado en la web de COPE Granada.